Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes, comenzamos este servicio informativo en la bolsa para conocer el signo de la sesión hasta ahora, después de que durante la mañana haya marcado un mínimo anual al situarse en los 9.060 puntos, arrastrado por los principales mercados mundiales. En el parque madrileño está Cristina Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los descalabros sufridos ayer en Wall Street, donde el Dow Jones se dejó más de un 3%, y también esta madrugada en Asia, donde el Nikkei de Tokio se ha dejado casi un 4%, arrastra hoy a las plazas europeas, todas con caídas de más del 1%. El IBEX 35 se deja un 1,5%, arriesgando los 9.000 puntos, situándose en niveles mínimos de 2016. Muy pocos valores cotizan al alza. El banco Sabadell, Técnicas Unidas y Grifols suman un 0,4% a media sesión. En el lado opuesto, Repsol lidera los descensos, se deja casi un 4%, también castigado por esta caída del crudo. Hoy el Brent cotiza en el entorno de los 81 dólares. También caen con fuerza los títulos de Acerinox y ACS, se deja más de 3 puntos porcentuales, y entre los grandes valores, los bancarios son los más castigados. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española también sube a mediodía hasta los 112 puntos básicos. El que cotiza hoy al alza y gana posiciones en su cambio frente al dólar es el euro, que se cambia por un dólar con 15 centavos.
Gracias, Cristina. Más cosas. Los partidos nacionalistas e independentistas no han mantenido ningún contacto con el Gobierno o con Podemos sobre el acuerdo presupuestario que han alcanzado ambos, y están a la espera de ver el pacto para determinar si lo apoyan. PNV, Esquerra Republicana y PDeCAT están mirando el detalle de ese acuerdo, que revierte muchos de los recortes aprobados por el Gobierno anterior del Partido Popular. El Consell de Mallorca va a destinar más de 22 millones de euros para rehabilitar las 22 carreteras afectadas gravemente por las intensas lluvias e inundaciones registradas en la noche del pasado martes en el levante de la isla, que han causado la muerte a 10 personas y la desaparición de otras 3 a las que se sigue buscando. Se trata de un matrimonio alemán y un niño de 5 años. Catalina Cladera, consellera de Hacienda.
El dispositivo de emergencias del día de hoy consiste en 900 personas de todos los cuerpos de emergencias, no los nombraré pero ya las conocéis. Se han repartido las tareas en 2 ámbitos principalmente. Uno es el de rastrear toda la zona que ha habido inundación, donde están todos los coches, el torrente, toda la zona, para ver si hay algún desaparecido, encontrar a los que tenemos identificados o si hubiera algún otro más. Y por tanto, en el día de hoy quedaría toda la zona de Levante bastante rastreada y descartando posibilidades también de encontrar más desaparecidos que no hubieran sido identificados hasta el momento. Y no sé si hoy acabaremos, pero la idea es hoy avanzar bastante en ese sentido.
Mientras, Tony Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal, ha salido hoy al paso de las críticas que ha recibido su sobrino en las redes sociales por su participación en las tareas de limpieza de la localidad de San Llorenç debido a las inundaciones. La foto de Nadal con mono y rastrillo ha sido portada en algunos medios internacionales y ha recibido por ello críticas en las redes sociales, en Twitter, críticas que su tío ha contestado esta mañana.
Hay gente siempre dispuesta a criticar a los demás. Yo a esta gente lo que les diría es que se miren a ellos, si tienen un espejo en casa, que se miren, a ver lo bien que se portan ellos en la vida. Yo creo que el gesto de Rafael, no lo exagero, es lo mismo que ha hecho mucha gente de por aquí, de Mallorca, pero faltaría más que uno criticara a otro por ir a ayudar. Ya me parece increíble, pero cada cual que haga lo que quiera y está en su derecho.
Un trabajador de la planta de residuos de la localidad valenciana de Aldaya ha encontrado el cadáver de un bebé recién nacido que había sido arrojado a un contenedor de basura. El hallazgo se producía esta madrugada en la cinta de triaje de las instalaciones. El bebé era una niña de raza caucásica que todavía tenía el cordón umbilical. La investigación se centra ahora en encontrar a la madre, mientras al cuerpo del bebé se le está practicando la autopsia. Y los 2 astronautas de la nave rusa Soyuz, que tuvo que volver a la Tierra tras sufrir un fallo en uno de sus propulsores, han sido ya rescatados por los equipos de salvamento, se encuentran en buen estado. Y un último apunte, la aerolínea Singapore Airlines lo tiene todo listo para el vuelo comercial más largo del mundo, que va a partir esta noche de Singapur y va a recorrer 16.700 kilómetros sin escala hasta Nueva York. Tardará 18 horas y 45 minutos en llegar a su destino. El avión, según la aerolínea, dispone de mayor espacio y un diseño especial para reducir el jet lag. Se trata del vuelo inaugural. El servicio diario comenzará el próximo día 18. Más noticias en una hora.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. La verdad es que es curioso. Llevo 187 programas y siempre que vengo me encuentro un boli. La verdad es que podríamos haber puesto una papelería. Oye, ¿llevaron los bolis? De verdad, qué cosa. Me he pillado con las gafas las cejas. Me he pillado las cejas con las gafas. ¿Estas que se ponen? Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de enfermedades raras. Y vamos a hablarlo desde dos puntos de vista, pero vamos a dedicar nuestra música raramente escuchada a Islandia, que por cierto no lo conozco, ¿eh? Y voy a tener que ir. Si te parece, Fer, vamos a poner F.E.G. Nanny Hagi Balls. Han traducido las canciones de los países extranjeros. Él está diciendo: te quiero mucho, ya no me quieres. Es que en el fondo somos todos iguales. Bueno, vamos a ponernos serios, ¿no? Y vamos a atender a nuestro primer invitado. El programa de enfermedades raras se ha ido hoy a Barcelona y vamos a hablar con el doctor Manuel Palacín. Él es profesor de bioquímica y biología molecular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, entre otras nomenclaturas. Doctor Palacín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, intento al principio de este programa siempre quitar un poquito de hierro porque entramos en asuntos muy serios. Y con usted vamos a hablar de investigación en enfermedades raras. Y lo vamos a hacer desde dos vías. Las vamos a analizar porque tienen su aquel. Le voy a pedir que vayamos desgranando este melón poquito a poco para que podamos irle comprendiendo.
Genial.
Doctor, las enfermedades raras tienen fundamentalmente una herencia monogénica, ¿verdad? ¿A qué llaman ustedes herencia monogénica?
Quiere decir que uno de nuestros genes es el que ha mutado y causa la enfermedad, en contraposición a enfermedades multigénicas o complejas, en donde varios genes tienen que haber variado para predisponer a la enfermedad.
Doctor, nos tenemos que ir a bastantes años antes para que un señor, un tal Sir Archibald Garrod, descubriera por primera vez los primeros errores congénitos del metabolismo. ¿De cuándo estamos empezando a hablar que se empezó a detectar estos errores?
Bueno, pues históricamente algunas de estas enfermedades se conocían desde la antigüedad, pero saber que tenían una herencia, digamos, que tenía una base hereditaria fue posterior, hasta que Sir Archibald Garrod propone pues que hay una base genética en las mismas y que por lo tanto habrá algún tipo de mutación en el genoma de esas personas que se transmiten.
Doctor, los primeros genes responsables de estas enfermedades fueron identificados mediante lo que llaman ustedes la estrategia del gen candidato. Interesante. ¿Qué significa esto? Y ¿habría algún ejemplo claro, que seguro que lo hay, sobre la identificación de mutaciones en el gen, por ejemplo, en el beta-hemoglobina, ¿no?
Sí, bueno, esto es de la anemia falciforme. Lo que quiere decir es que, dado las características de la enfermedad, los síntomas, y conociendo genes que pueden causar esos síntomas, se apuesta por un gen candidato y se analiza si en su secuencia los enfermos tienen una variante, que llamamos mutación causante de la enfermedad.
Es decir, que hablamos de que es una estrategia previa.
Hablamos que hay un conocimiento previo de la enfermedad y de posibles genes causantes de esa enfermedad. Y entonces lo que se hace es estudiar esos candidatos.
Entonces, doctor, con la estrategia del gen candidato, se ha llegado a identificar, me parece que cientos de genes, ¿no? Incluso claro. Mutaciones responsables de muchos trastornos monogénicos.
Claro, pero esto es porque la biología y los estudios en biología, la ciencia en biología, pues ha estudiado muchos procesos que ocurren en nuestras células y en nuestro organismo y había detectado, ido detectando determinados genes que dan lugar a unas proteínas que tienen esa función. Y esa es la razón, ¿no?
Y doctor, ¿de qué año estamos hablando? Si es para situar un poco a la gente, de los avances, ¿cuándo se están produciendo? ¿En qué década ha sido fundamental estos avances?
Bueno, lo son sobre... es decir, después del establecimiento de la estructura del DNA y de la secuenciación de proteínas, si nos situamos hacia mediados del siglo pasado, es cuando se empiezan primero a secuenciar proteínas y se encuentran mutaciones, anemia falciforme, por ejemplo. Y después, con el advenimiento de la secuenciación de DNA, también sobre a mediados del siglo pasado, somos capaces de secuenciar DNA y entonces somos capaces de identificar mutaciones a nivel del DNA, a nivel del genoma.
Un joven doctor Palacín, cuando empezaba, ¿vislumbraba lo que se venía encima en el sentido de avances tan extraordinarios en tan poco tiempo?
Desde los 50, yo creo que lo que hemos hecho hasta el año 2000, hay un gran avance que no era difícil de imaginar, y es que aparte de esta secuenciación que se debe a Sanger, la que comentaba antes del genoma, ahora han mejorado los sistemas y ahora es la tecnología es muchísimo más rápida y barata y va a cambiar más en los próximos años inmediatos. Esto era difícil de imaginar, que tuviéramos una secuencia completa del genoma, ¿no? Esto lo tenemos desde el año 2001.
Hablando del gen candidato, doctor, la identificación de mutaciones, por ejemplo, del gen, estos nombrecitos que ponen ustedes, SLC3A1, sí, causantes de la cistinuria, representó, y vamos a entrar en este asunto, una vía de conocimiento en dos sentidos. En el artículo que usted me ha pasado es muy interesante dentro del conocimiento que yo puedo tener, como puede comprender, pero usted lo califica en dos sentidos. Por una parte, la identificación de la proteína. ¿Qué es lo que conlleva la identificación de la proteína?
Bueno, la identificación de que esa proteína, ese gen que codifica para esa proteína, ¿no?, está mutado, está variado en la enfermedad, nos dice dos cosas. Por un lado, es una información con valor clínico. A partir de ese momento podemos explicar la población o los enfermos y detectarlos a la base molecular de esa afectación en esos enfermos. Diagnóstico clínico, etcétera. Y por otro lado tiene un valor científico porque nos dice que la función de esa proteína tiene que ver con las alteraciones que pasan en esa enfermedad, que es ni más ni menos la capacidad que tiene nuestro riñón de recuperar los aminoácidos que pierde tras filtrar la orina.
Doctor, actualmente los genetistas y los clínicos tienen un maridaje interesante, ¿no?
Sí, y mucho más desde, como lo decía, desde la secuenciación del genoma completo, porque ahora cuesta unos 1.000 euros, más o menos, la secuenciación de un genoma, ¿no? Se habla de que en los próximos años costará 200 euros. Es decir, ante una enfermedad de sospecha de heredia con una base hereditaria y sin conocimiento previo de cuál puede ser el gen causante, ya es posible secuenciar el genoma de esa persona o partes del genoma más informativas, que llamamos exones, y a partir de ahí ya sacar una información muy relevante para acabar encontrado el gen candidato, que es la otra vía que usted no comentaba. Decíamos la del gen candidato y esta es la vía de la secuenciación masiva y búsqueda dentro de las mutaciones que se encuentran.
En la década de los años 80, doctor, se produjo la identificación de genes por desequilibrio de ligamiento, sí, sin información funcional previa al gen.
Sí, sí.
¿Cuál fue este avance? ¿Qué significa?
Bueno, lo que quería decir es que antes de que llegáramos al 2001 con una secuencia completa del genoma, teníamos como marcas en el territorio, como mojones en una carretera, ¿no? Entonces podíamos con esos mojones, que eran distintos factores, ¿no?, como microsatélites y otros, en fin, distintas secuencias en el genoma que podíamos identificar y que usamos para ver qué gen mutado en las familias afectadas por la enfermedad segregaba con la enfermedad, es decir, qué parte del genoma es el que se iba heredando para dar lugar a esa enfermedad. Esto restringía dentro de los 3.000 y pico miles de millones de gen de bases, de nucleótidos que tenemos en el genoma, pues restringía una pequeña zona donde estaba el gen. Y entonces ahí uno podía identificar el gen ya por entonces, pues por una aproximación de gen candidato, o simplemente secuenciando y encontrando mutantes.
Siempre hablamos de mutaciones de genes con una connotación negativa. ¿Hay mutaciones de genes que tengan una connotación positiva en las personas?
Bueno, es interesante. Por ejemplo, la anemia falciforme, que es muy frecuente en latitudes del sur, ¿no?, del mundo, zonas tropicales, se sabe que es una enfermedad porque causa defecto en la morfología de los eritrocitos, de las células sanguíneas que transportan oxígeno, pero eso es una ventaja para combatir los parásitos sanguíneos que producen malaria, por ejemplo.
¿Y esto nos puede indicar que a lo mejor sería interesante también estudiar las mutaciones para sacar lo positivo?
Bueno, esto es más complejo. ¿Lo positivo a qué nos referimos con lo positivo?
Algo que...
¿Queremos ser más altos, más grandes, más inteligentes? ¿Qué
no, en la mejora de la mejora de la salud. Es decir, generalmente las mutaciones genéticas producen una merma de salud, pero ¿las mutaciones genéticas se podrían estudiar para que se mejorara la salud?
Hombre, lo que podemos... Esto entramos en un, sobre todo, en un ámbito que no es el de las enfermedades raras, sino el de las enfermedades complejas. Es decir, es lo que decíamos antes, cuando 20, 30 genes con pequeños cambios se toman juntos, están juntos en un genoma de una persona, pueden causar enfermedades complejas como son coronarias, diabetes, etcétera. Claro, conocer las dotaciones buenas pues nos indican cuál es lo que es beneficioso. Y del estudio de esas formas, de esos polimorfismos, de esas variantes buenas, pues podemos saber qué mecanismos dentro de nuestro organismo moleculares pueden ser favorecidos para combatir esas enfermedades.
Volviendo a lo que estábamos hablando antes, doctor, una estrategia mixta de ligamiento genético y gen candidato permitió la identificación, por ejemplo, de un segundo gen en la cistinuria.
Sí.
Eso, ¿qué es lo que, cuál fue y qué codificaba ese segundo gen?
Pues una proteína, o sea, los genes mayoritariamente, para hablar de una forma llana, producen, se dan lugar a unas proteínas que son como la maquinaria, nanomáquinas que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Que hacen las cosas. Transforman un producto en otro, llevan esto de aquí para allá, construyen estructuras, todo esto, ¿no? Pues bien, este transportador de aminoácidos que se identificó inicialmente con la cistinuria era una de las dos partes de ese transportador, la que hacía el transporte. Y la otra que se descubrió es la que llevaba a este transportador a la membrana plasmática, lo ubicaba en la célula para que allí hiciera su lugar, esa era su función. Y del estudio de la enfermedad descubrimos eso, es decir, no solamente se aportó un beneficio a los enfermos para saber qué mutaciones tenían, etcétera, para hacer screening, sino que nos enseñaron los enfermos cómo estaba compuesta esa maquinaria.
Doctor, es apasionante lo que está diciéndonos, ¿no? Me encanta, y además lo importante con ustedes es aprender. Como un comentario, decirles que las estrategias de gen candidato y ligamiento genético que nos está comentando el doctor han permitido identificar un tercio de los genes cuyas mutaciones son responsables de los trastornos monogénicos. Por ejemplo, ¿qué han aportado estas estrategias, doctor, con las aminoacidurías primarias hereditarias?
Pues a nosotros lo que nos han aportado desde el punto de vista de ciencia básica es decir cuáles son los agentes, los actores, las máquinas nanomoleculares que realizan la función de reabsorción de aminoácidos en el riñón. Es decir, aquellos que recaptan de la orina que estamos formando en nuestro riñón los aminoácidos que son esenciales para mantener nuestras estructuras, nuestras proteínas, etcétera. Esta es una cosa de ellas. Y por otro lado, claro, nos han definido grupos de enfermos que tienen una patología y a qué se debe esa patología. Y por lo tanto nos indican cuáles son los posibles mecanismos patológicos que hay detrás de esa patología y por lo tanto dónde podremos hacer y dónde podemos incidir para hacer terapias efectivas, ¿no?
¿Y por qué cree usted que no se han descrito más aminoacidurías primarias hereditarias?
Yo creo por dos razones, porque tenemos una maquinaria que está como, es redundante, como si la evolución la hubiese hecho para que no perdiéramos esos aminoácidos y por lo tanto si fallara un gen otro tomara su lugar. Esa es una de las causas. Y en otros casos, porque son letales. Ah. En el millón no llegan a hacer.
Doctor, antes hablábamos un poquito por encima de las nuevas técnicas de secuenciación. que han acelerado desde luego de la identificación de los genes que subyacen a las enfermedades raras hereditarias. Pero vamos a aprender. ¿Para qué utilizamos la secuenciación completa del genoma?
Pues para conocer variantes, por ejemplo, imagínese usted que no hay una nueva enfermedad, Darwin descubre una nueva enfermedad que se sospeche que es hereditaria, ¿vale? Y hay una sospecha, pero hay muy pocas familias, de forma que aquello que hablábamos antes del desequilibrio del ligamiento, hacer la segregación, que es un cálculo estadístico, pues no hay suficiente fuerza con los datos. Secuenciamos al padre, secuenciamos a la madre y secuenciamos al niño afecto. Y entonces comparamos esas secuencias entre ellos y con la población general. Y entonces nos encontraremos entre cada uno de ellos, quizá, en todo el genoma, 4 millones de variantes. Y 20.000 en las zonas importantes para hacer proteínas. Y ahí reside, probablemente, una de esas variantes es la causante de la enfermedad. Es decir, hemos restringido de 4.000 millones de bases a 20.000.
Es decir, acotamos.
Claro.
Acotamos. Y, doctor, ¿para qué utilizamos la secuenciación de somas?
Bueno, a grandes rasgos el genoma humano está dividido, todas las células que tienen núcleo, están divididas en unas porciones que llamamos exomas y otras que llamamos intrones. Los exones son los que codifican para generar la maquinaria, esta que decíamos antes que son las proteínas, estas nanomáquinas. Y las zonas entre los exones son de regulación de todo el sistema. Mirando los exones, lo que estamos mirando es dónde van a haber cambios en las máquinas que hacen el trabajo.
Doctor, ¿la secuenciación completa del genoma se ha democratizado? ¿Lo podemos decir?
Se va a democratizar muy pronto cuando esto, bueno, para el mundo, digamos, que vive todavía en una cierta opulencia, ¿no? Costará unos 200 euros en unos pocos años.
200 euros en pocos años. Doctor, ¿cuál fue el primer trastorno monogénico resuelto por la secuenciación de exomas?
Ostras, Bajar no me acuerdo, he escrito sobre él.
Pero ¿síndrome de Miller? ¿Puede ser?
Puede ser, sí. Bueno, es la vía que yo le he dicho, es decir, ante una enfermedad, digamos, de todavía cuyo gen es desconocido, se aplica la secuencia de exomas, se busca el conocimiento previo sobre la enfermedad y se identifican las mutaciones.
Doctor, me da la impresión que su trabajo es un trabajo de retos constantes. Son retos y retos y retos. Y eso me imagino que es lo que le motiva a seguir, ¿no?
A mí y a todos los que
y a todos los científicos.
Claro, es que esto es constante.
Claro, claro. Y también les obliga a una preparación constante. Y eso también les obliga a no aburguesarse. Y eso también les obliga a que cada vez trabajen en beneficio de la humanidad. Muy interesante la cadena.
Claro.
Doctor, el principal problema de la identificación de genes por secuenciación masiva, ya sea secuenciación completa o de soma, ¿cuál sería?
Bueno, es darnos cuenta de esas, por ejemplo, si imagine que usted encontramos en un enfermo unos 20.000 variantes, ¿no?, frente a su padre y su madre, y hay algunos que son coincidentes, ¿no? ¿Cuáles de ellos son el responsable de la enfermedad en cuestión, ¿no? Este es un reto. Un reto que requiere algo más que secuenciación. Es un reto que requiere conocer bien la enfermedad, cuáles son sus síntomas, posibles genes que puedan estar en funciones que están afectadas en esos síntomas, y entonces al final lo que hay es una búsqueda de unos pocos candidatos, ¿no?, en donde el experimento la búsqueda de mutaciones se repite hasta encontrar una serie de mutaciones que están en unos genes que en sistemas modelo de la enfermedad, esto es muy importante. En sistemas modelos de la enfermedad, pues reproduce la enfermedad. Es decir, por ejemplo, usted antes me hablaba de transportadores afectados en el caso de la cistinuria. Para demostrar que esas mutaciones que identificamos causaban la enfermedad, tuvimos que poner la proteína modificada en un contexto celular, en una célula, y ver que entonces no transportaba. O sea, no es solamente hay que secuenciar, también hay que ver que la función está afectada y en qué medida.
Doctor, pensando en alto con usted, manejamos tal cantidad de datos y con el Big Data y demás, que me da la impresión que el almacenamiento de tantos datos, y al final no somos capaces de saber comprenderlos y aplicarlos, es un poco como una caja desastre, ¿no?
No solamente eso, sino que más tiene una vida finita. En el CERN, por ejemplo, están preocupados que los experimentos que hacen de partículas, que a veces se tardan 30 y tantos años en ser analizados porque son información muy valiosa, pues deba estar en un soporte que aguante esos años. Todavía no hay ninguno.
En un genoma humano, ¿cuántas variantes tiene causantes de pérdida de función, doctor? ¿Y a cuántos genes inactivan?
Bueno, esto se habla de alrededor de unos, creo que son unos 10 genes o 20 genes, ¿no? Y aquí usted me preguntará, ¿y por qué esas personas no tienen ninguna alteración? En primer lugar, porque como decíamos antes, a veces la inactivación de un gen en sí mismo no causa una patología, a no ser que esa persona esté en determinadas circunstancias, porque otros genes toman su lugar, porque en la enfermedad lo que tenemos es una adaptación a la situación patológica, ¿no? Y en otros casos porque no hemos sabido mirar todavía en esa persona qué es lo que tiene, ¿no?
Me gustaría, para ir terminando, todavía sí, nos queda un poquito de conversación con usted, que me dijera que aquí llaman ustedes las variantes missense.
Ah, bueno, mire usted, hay un código en el genoma, en los exones, los que hablábamos antes, ¿no? Cada tres letras, el ribosoma, que es una pieza de la maquinaria de la célula, coloca en las proteínas otra pieza, que es la pieza de las proteínas, que son los aminoácidos, ¿no? Entonces, cuando esto hay un código, ¿vale? Es decir, en donde cada tres letras se pone siempre un determinado aminoácido, ¿de acuerdo? Y las proteínas tienen 20 de estas piezas. Si una de estas letras es la que ha estado mutada, cambiamos de aminoácido. Entonces cambiamos el sentido de la frase. La proteína no tiene ese aminoácido, sino que tiene otro.
¿Actualmente, doctor, está en algún proyecto de investigación concreto?
Sí, claro.
El cual, evidentemente, la pregunta es obvia, era para llevarle a decirle, dígame en cuál.
Bien, pues son en varios, ¿no? Pero, por ejemplo, que más cerca me toca es en la línea esta que usted hablaba de las aminoacidurias, esos transportadores de aminoácidos que están afectados. Pues lo que hemos hecho es no solamente estudiar los genes a los enfermos, ver posibles terapias, hacer modelos animales, celulares, estamos en esto constantemente, ¿no? Sino que además, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido fabricar esas proteínas y analizarlas y ver cómo están hechas, conocer su estructura y entonces ver esas missense, esas mutaciones de cambio de un aminoácido de pieza, que le provoca a la maquinaria, porque la maquinaria no funciona.
Doctor, ¿uno elige la enfermedad que está investigando o la enfermedad le elige a uno?
Hay casos para todo. A mí la enfermedad me eligió. Pero hay personas, por ejemplo, esto es muy curioso, hay investigadores, ¿no?, que lo que hacen es, por ejemplo, alguna cuestión familiar les motiva. O sea, alguien en la familia tuvo cáncer, les motiva a estudiar cáncer, ¿no? En mi caso, yo soy bioquímico, estudiaba transporte y transporte de aminoácidos. Y me di cuenta que uno de los que estaba estudiando podría ser causante de la enfermedad. Y de ahí la vida me ha llevado como un río, o sea. ¿Entiendes? O sea, la vida, el flujo te impulsa, ¿no?
Estamos en un momento también que es una doble vía, doctor. Porque por un lado estamos en un impasse brillante para el avance del diagnóstico de los informes de los enfermos. Y por otro lado, estamos en un reto en disecar los mecanismos de patología, ¿verdad?
Sí, esto es muy importante. Y a veces, le diré porque es muy importante, porque conocer el mecanismo de patología nos da una puerta a la terapia, ¿de acuerdo? Ahora, debo de decirle que hay una cosa, y es que no querría parar dejar esta conversación sin decirle una cosa. Hemos hablado de un avance tecnológico muy importante, que es la nueva generación de secuencia de genomas, ¿no? Que nos va a permitir que nos cueste $200 un secuencia de un genoma. Pero hay otra cosa que se habla mucho estos días, que es la edición de genomas. Tenemos ya la capacidad fantástica de cambiar esas mutaciones que ha habido en nuestro genoma por otras. Y esa tecnología se está desarrollando ahora. ¿Qué quiere esto decir? Pues que cabe la posibilidad de que cambiemos el texto, el código, incluso antes de saber qué hacen esas mutaciones completamente. Y eso es maravilloso.
Pues doctor, ¿qué le voy a decir? Que un placer, que es un gusto, que como digo siempre en este programa, para mí esto es un máster, pero para mí la gente que sigue este programa saben muchísimo, lo explican de maravilla, nos dan mucha esperanza, pero esperanza con realismo, que es una de las cosas que yo defiendo aquí.
Claro.
Y un honor y un placer que se haya subido al banco de las enfermedades raras.
Muy bien. Yo, si ya que terminamos, quisiera decir una cosa, porque esto es una reivindicación sobre la ciencia en España. Está mal. Hay muchos avances porque hay gente maravillosa, pero destinamos muy poco dinero. Y yo le ando dando muchas vueltas. ¿Por qué no somos como Inglaterra o Alemania o Francia? Y diré por qué creo. Porque nuestras sociedades no están acostumbradas a que haya lobbies científicos de fuerte presión. Entonces, reivindico desde aquí que sociedades científicas españolas, como la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la Confederación de Sociedades de España, tengan mayor dinamismo y mayor capacidad para sentarse y con capacidad de susurro en las orejas de los ministros.
Pues yo me sumo. Todo lo que sea reivindicación, reivindicación no de queja por sí, sino reivindicación también aportando soluciones, que es lo que haríamos.
Eso es.
Porque la pancarta es fácil, doctor, pero lo importante es también aportar.
Eso es.
Pues estoy muy de acuerdo con usted. Desde aquí decir también que, por supuesto, agradecemos a la Confederación de Sociedades Científicas de España y a todas las personas que colaboran en hacer posible este programa, que me han puesto en contacto con usted a través de ellos.
Sí.
Y espero, doctor, que en otro momento podamos hablar dando valor añadido como el que ha ofrecido usted hoy con nosotros.
Pues le agradezco y espero que los oyentes pues les haya gustado y hayan aprendido algo. Aprender siempre es lo que nos debe motivar.
Pues un abrazo muy fuerte, doctor Palacín. Hasta
lo mismo
otra.
Digo. Hasta otra, adiós.
Bueno, pues tenemos un restaurante, que es el restaurante Echeverría, de mi amigo Alfonso, don Alfonso. Que usted nos da ese cocido de un vuelco, ese cocidito que nos tomamos ahora a las dos y pico con su tocinito, con sus juditas, con su carne. Es un cocido de esos que te quita el sentido. Yo de aquí me voy directamente para allá. Si queréis, yo firmo autógrafos. Estoy ahora mismo, estaré en la calle General Rodrigo número 7. Ay, ay, que tengo la calle que lo han cambiado, no me acuerdo, maestro, no sé cuántos, Ángel Llorca. Bueno, pues por allí. Si están por la zona de San Francisco de Sales, están por la zona de Reina Victoria, Guzmán el Bueno, porque tienen que pagar unas facturitas en Hacienda, un cocidito. Que tienen que ir a visitar a un primo suyo que hace la mina en la Guardia Civil, un cocidito. Restaurante Echeverría, General Rodrigo número 7, 12 pavos el cocido, sí, 12 pavos el ese, ¿no? Y como decíamos el otro día, Fer, señalándote a los ojos, digo, para que salgan ustedes bien cocidos. Bueno, pues vamos a poner un poquito de Islandia. Nuestro segundo invitado también se encuentra en Barcelona. Hoy hemos cogido el AVE y estamos con dos doctores maravillosos en nuestra querida Barcelona. Él es el doctor Marc Sirvent, él es especialista en angiología y cirugía vascular en el Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona, Barcelona. Doctor Sirvent, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues un placer que estemos tomando un café los dos en la estación del AVE de Barcelona para hablar de un asunto, doctor. Estoy hablando evidentemente del café en sentido figurado, como saben los oyentes, para hablar de un síndrome, concretamente vamos a hablar del síndrome de congestión pélvica y lo trasladaremos un poquito después al síndrome de cascanueces. Gracias a doña Susana Belver y a Cristina Sánchez hemos generado este programa y, por supuesto, con la amabilidad del doctor Sirvent. Doctor, vamos a empezar poco a poco para entender este síndrome. Vamos a empezar diciendo que el dolor pélvico crónico se define como la presencia de dolor abdominal y de la región pélvica que dura más de 6 meses. Puede originarse por múltiples causas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles?
Sí, efectivamente. El dolor crónico es una etiología, es una causa, una definición general. Solo se define que es dolor en la pelvis y puede ser debido a causas ginecológicas, puede ser a causas del aparato digestivo, musculoesqueléticas, del aparato urinario y en concreto también puede ser debido al síndrome de congestión pélvica, que es lo que se trataría hoy.
Hablamos, doctor, de que muchas veces una de las causas es que está absolutamente subdiagnosticada, ¿sería el síndrome de congestión pélvica?
Sí, Sí, efectivamente. De hecho, no es una enfermedad rara como tal, porque lo raro es que se diagnostique de forma correcta y de forma cuando toca, en el sentido de que el 15% de las mujeres se considera, se estima, que tienen varices pélvicas, y de entre ellas el 15% de las mujeres son las que tienen síndrome de congestión pélvica. Haciendo un símil, podríamos decir que cada 100 mujeres, 3 o 4 tienen el síndrome de congestión pélvica.
Vamos a entrar en el cielo del conocimiento, doctor. El drenaje venoso del útero y los ovarios es a través de las venas ilíacas internas y gonadales. Doctor, ¿la vena ovárica izquierda y la vena ovárica derecha dónde drenan?
Sí, la vena ovárica izquierda, que es la que comúnmente produce o más frecuentemente produce las varices pélvicas, drena en la vena renal izquierda, y la vena ovárica derecha drena directamente en la vena cava inferior.
¿Las venas ováricas cuánto miden? ¿Y cuántas válvulas poseen?
Habitualmente miden unos 3-4 milímetros, y se considera que a partir de 5 milímetros se podía considerar que están dilatadas y podían ser causa de congestión pélvica. Las válvulas que tienen estas venas varían entre personas, y una de las causas es la ausencia de válvulas, o que estas válvulas estén disfuncionantes y por eso causan la dilatación de las venas ováricas.
El síndrome de congestión pélvica se caracteriza por dolor abdominal bajo o pélvico inespecífico y otras características que quiero que nos explique. ¿Qué es la dismenorrea?
Dismenorrea es el dolor relacionado con la menstruación. Es debido a que normalmente las mujeres pueden tener más o menos dolor, con mayor o menor intensidad, con la menstruación. Pues en estas mujeres con síndrome de congestión pélvica se ven aumentado el dolor.
¿Qué es la disuria?
La disuria es dolor o molestias al orinar.
¿Dispareunía?
Es el dolor con las relaciones sexuales, ya sea durante o poscoitales o durante la penetración.
Y hay pacientes que también, doctor, parece que presentan varices vulvares.
Sí, es lo que llamamos a los cirujanos vasculares, lo que llamamos varices atípicas. Las típicas varices son las varices de las piernas, las que todo el mundo conoce, pero hay varices atípicas, se consideran de localización no típica, y son las que serían las vulvares, perineales, incluso glúteas, y esas son debidas, o tienes que sospechar cuando pasa eso, que hay una síndrome de congestión pélvica o varices pélvicas.
¿Y la causa de la incompetencia valvular se conoce?
De hecho, eso es uno de los problemas. Hay sospechas o hay teorías de la... En cuanto a síndrome de congestión pélvica, hay una teoría que es la disfunción gonadal, que es debido a las hormonas femeninas, que producen una dilatación fisiológica de estas venas, sobre todo durante el embarazo, y que pueden aumentar hasta 3 veces el diámetro durante el embarazo, y estas venas puede ser que no vuelvan al mismo diámetro que previamente el embarazo. Cuanto más embarazos tengamos, más riesgo de dilatación. Esta sería una teoría. Y la otra teoría sería también la compresión, que hay efectos mecánicos, por ejemplo, durante el embarazo, conforme va creciendo el feto, pues puede ir comprimiendo estas venas, y también efectos secundarios o causas secundarias, como sería el cascanueces.
Doctor, hablamos de una enfermedad muy puñetera. ¿Puñetera o puñeterita?
Es puñetera, en el sentido, está infravalorada porque es benigna, pero causa una gran incapacidad en las mujeres que la padecen. De hecho, hay estudios, sobre todo estudios americanos, que producen un gran impacto económico por horas perdidas de trabajo, exploraciones complementarias, visitas a los médicos, y son es una enfermedad que, como es poco conocida y poco diagnosticada, puede producir diagnósticos erróneos.
Doctor, le quieren mucho, ¿eh? En las redes sociales lo dicen, le quieren mucho. Se lo digo yo para que usted lo sepa. Seguro que lo sabe, pero se lo digo yo también.
Bueno, sobre todo quieren a personas que le escuchen y las puedan comprender.
Bueno, pues en este caso le quieren mucho a usted, doctor Sirven.
Muchas gracias.
¿La causa más frecuente de obstrucción del flujo de salida de la vena ovárica cuál es?
La causa más frecuente sería el cascanueces. Es decir, el síndrome de congestión pélvica se puede dividir en causas secundarias, digamos, que hay una causa conocida como puede ser el síndrome de cascanueces o la causa primaria. La mayoría de veces es causa primaria, debido a estas etiologías que hemos explicado. Pero como causas secundarias, dentro de las causas secundarias, la más frecuente es el síndrome de cascanueces.
¿Le parece que entremos a hablar del síndrome renal del cascanueces?
Sí,
el síndrome renal del cascanueces consiste en los problemas que ocurren cuando la vena renal izquierda, que es la vena que transporta sangre purificada por el riñón izquierdo, se comprime. Las señales y los síntomas pueden variar de persona a persona, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Doctor, vamos a aprender otra vez. Los síntomas pueden incluir hematuria. ¿Qué es hematuria?
Hematuria es sangre por la orina.
Puede ser también proteinuria ortostática. ¿Qué significa?
Es pérdida de proteínas a través de la orina.
¿Dolor de flanco?
Dolor en la zona del riñón, digamos.
Doctor, el síndrome del cascanueces es debido a la compresión de la vena renal izquierda. ¿Dónde y qué ocurre cuando ocurre esto?
Sí, para eso tendríamos que explicar un poco brevemente la anatomía. La vena renal izquierda pasa entre dos estructuras arteriales, que es la aorta y una arteria que se llama arteria mesentérica superior. Para hacer un símil casero, podríamos decir, imaginarnos una pinza de tender la ropa abierta y que entre medio ponemos el dedo, que sería la vena renal izquierda. Si nosotros dejamos la pinza, eso se comprime y imagínense una manguera, que si tú la pisas, posteriormente lo que queda detrás se dilata. Eso es, en plan casero, explicado un poco el cascanueces. Es la compresión de la vena renal izquierda a través de estas dos estructuras arteriales.
¿Qué es el espacio aortomesentérico y cuánto mide? Para ir avanzando.
Sí, el espacio aortomesentérico sería esto. Entre la aorta y la arteria mesentérica hacen un ángulo y en función de ese ángulo, si es más agudo o más abierto, pues se produce la compresión. Varía mucho de persona a persona, también si son delgadas, si son obesas, si hay grasa en el abdomen, a que este ángulo sea más agudo o más abierto. Si es más agudo, provocará la compresión.
Es decir, cuando este ángulo se reduce, ¿no? Es cuando se produce la compresión de la vena renal izquierda.
Perfecto. Este sería el síndrome de cascanueces anterior o el más frecuente. También habría el posterior, que es una variedad anatómica un poco más rara, que es cuando esta vena renal, en vez de pasar por la colonización que hemos comentado, pasa detrás de la aorta y se puede comprimir entre la aorta y la columna vertebral.
¿Y el estrechamiento de este ángulo a qué es debido?
Bueno, muchas veces es herencia, es fisiológico, si hay más grasa o menos grasa que pueda proteger esta arteria. También si hay enfermedades que puedan ocasionar o se enferman estas arterias, que se endurecen por la calcificación, puede también afectar este ángulo.
El síndrome ocurre en pacientes con una tipología especial, ¿no? Muy característica, me refiero a que son delgados, suelen ser adolescentes, ¿es así?
Sí, efectivamente, habitualmente delgados precisamente por eso, porque no hay mucha grasa que proteja estos vasos, porque la grasa podemos imaginar que podría hacer como un cojín, como un cojín que protege esta arteria o crea más espacio para que el ángulo no sea tan cerrado.
Hay una hipótesis, doctor, no sé si sigue vigente o no, que también dice que puede ser por la caída de la parte de atrás, posterior del riñón. ¿Puede ser también?
Sí. Evidentemente, diferentes variantes anatómicas, que también son mucho más raras, pero diferentes variantes anatómicas pueden hacer que estos ángulos se hagan más estrechos. También puede ser compresiones extrínsecas, como un tumor benigno o maligno, que compriman esta vena renal, por ejemplo.
Antes ha comentado usted, doctor, que la hematuria era la pérdida en la orina de proteínas, en la orina al orinar. ¿Y la hematuria a qué es debida?
La hematuria, la vena renal es la vena de drenaje del riñón. Cuando esto se dilata, pueden dilatarse retrógradamente, o sea, para atrás, dilatarse venas, arteriolas y vénulas que hagan dañar a este riñón y que se caracteriza por la pérdida de sangre por la orina, que puede ser microscópica, es decir, simplemente se puede ver analizándola a través de un microscopio o con un análisis de orina, o puede ser macroscópica, o sea, visible, sangre, o sea, orina roja.
El síndrome de cascanueces, por lo general, se divide en dos tipos. Usted ha comentado antes sobre el anterior y posterior. ¿Quiere añadir algo sobre alguno de los dos?
Bueno, el anterior es el más frecuente y el posterior es debido a una variante anatómica que es una vena renal que se considera recta aórtica, o sea, por detrás de la arteria aórtica, que es mucho menos frecuente.
Doctor, ¿hay factores que puedan aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome? Por ejemplo, como resultado de la compresión de la vena renal izquierda.
Bueno, hay factores como evidentemente traumatismos o que se enfermen las arterias y que reduzcan de alguna forma a este ángulo, sobre todo.
Perfecto. ¿Es una enfermedad que afecta igual a hombres que a mujeres, doctor?
El síndrome de congestión pélvica es debido a sobre todo a, o sea, se considera síndrome de congestión pélvica para mujeres, que serían las venas ováricas. Sería el símil, se podría equiparar a hombres, el varicocele testicular, que sería de la vena espermática, que sería la ovárica o testicular, que sería la ovárica de las mujeres. Y eso sería a nivel de varicocele, que sería externo, un varices del escroto.
Doctor, ¿se hereda?
Todas las enfermedades tienen componente hereditario, todas, en mayor o menor en menor frecuencia. Pero no tanto se hereda esta enfermedad, sino las anomalías que pueden comportar esta enfermedad.
Antes le he preguntado al doctor Palacín, doctor Sirvent, si la enfermedad elige a quien la trata o ustedes eligen a la enfermedad. ¿Qué ha ocurrido en este caso?
Bueno, no. Nosotros somos cirujanos vasculares y somos especialistas de las arterias y las venas, digamos. Esta enfermedad es poco conocida y es como yo he ido a buscarla, digamos. Es decir, me interesaba esta enfermedad, me interesaba este vacío que había entre, no solo entre cirujanos vasculares, sino también entre profesionales. Muchas de estas enfermedades, o el síndrome de congestión pélvica, la pueden ver los ginecólogos, que es las que ven varices a nivel de ovario y útero. Y entre los profesionales médicos es una enfermedad poco conocida o poco creída, en el sentido de, por eso también está infradiagnosticada. Y bueno, me interesó el tema porque sobre todo también son pacientes muy incapacitadas, que la solución o la mejoría puede ser relativamente sencilla, con lo cual es agradecido.
¿Cuál es la primera sospecha que usted se detectaría ante un paciente del síndrome de cascanueces?
Bueno, sería el síndrome de congestión pélvica, es decir, la clínica que hemos explicado, de la dispareunia, dismenorrea, etcétera, también hematuria y dolor en flanco, es el que me decantaría más a sospechar algún síndrome de cascanueces.
¿Y un paciente? ¿Cuál sería el síntoma que debe tener lo suficiente, que le debe alertar?
No, sobre todo los pacientes se quejan de dolor pélvico, sobre todo. Dolor pélvico, sobre todo al final del día, con la bipedestación, o sea, estar mucho rato de pie, tener varices atípicas, dolor en flanco, pero sobre todo el dolor, ya sea con las relaciones, con la menstruación o dolor al final del día, es lo que hace sospechar se debe descartar las otras causas que hemos comentado, ginecológicas, del aparato digestivo, etcétera.
El diagnóstico, doctor, es confirmado a través de los resultados de varios estudios de imagen, ¿no?
Sí.
Concretamente, ¿le parece que hagamos un pequeño resumen con dos líneas de cada uno de ellos y así aprendemos?
Sí, perfecto.
¿Qué es la ecografía Doppler?
La ecografía Doppler es las típicas, es como las ecografías que es a través de ultrasonidos y que puedes ver las imágenes en color y también en flujo, digamos. Es la típica ecografía de las embarazadas, digamos, pues con eso se puede ver.
¿La angiografía por tomografía computarizada?
Es un escáner, es un TAC, y es angiografía porque nos dedicamos a ver los vasos concretamente realzados con contraste que introducimos vía endovenosa, una vena periférica del brazo, por ejemplo.
Es la primera vez que en este programa, por ejemplo, voy a preguntar sobre venografía. Nunca lo habíamos tenido en este programa. ¿Qué es?
La venografía es inyectar contraste directamente en la vena y a través de rayos X a mirar cómo se contrastan las venas.
¿La citoscopia?
La citoscopia es a través de la vesícula, o sea, es introducir un catéter a través de un ureter y ver la vejiga del orino.
Doctor, ¿existe algún consenso sobre cuál es el mejor tratamiento de este síndrome?
No, primero tenemos que pensar que en esta patología en concreto hay poco consenso, en el sentido de que, como está infradiagnosticada y algunos profesionales creen en ella y otros no, es un tema que se está explorando cada vez más, precisamente porque cada vez sabemos más, pero un tratamiento en concreto como este es el mejor, no. Podríamos decir que, evidentemente, hay tres tipos de tratamiento. Hay el tratamiento médico, que consistiría en calmar los dolores con antiinflamatorios, y la supresión ovárica, que se llama, que es con provocar una menopausia artificial, que estas mujeres, cuando consiguen llegar a la menopausia, reduce muchísimo el dolor, por eso lo de la teoría hormonal. Pero el tratamiento como de elección, lo que está más mejor considerado sería el tratamiento endovascular, que se llama de embolización.
Al decir usted que no hay consenso, me deja la pregunta, es obvia. No hay literatura suficiente, no hay pacientes suficientes como para haber tenido ya unos resultados palpables. ¿Por qué hay esta disparidad?
Bueno, literatura empieza a ver, y ya hace tiempo que se... O sea, en medicina, cuando hablamos de 15, 20 años, es relativamente reciente. Y eso es las fechas que estamos hablando, y eso es relativamente reciente. En cuanto a ver, porque estamos hablando de pacientes jóvenes que tenemos que ver a largo plazo cómo se comportan. Y personas de 20, 25 años, 30 años, 10, 15 años, es relativamente poca. Bibliografía, sí, la hay cada vez más, porque es un síndrome que cada vez se conoce más, por eso es importante el trabajo que hacen ustedes en divulgación, por ejemplo.
¿Cuántos pacientes, más o menos, que sepa usted, hay en España con este síndrome?
Lo desconozco porque es infradiagnosticado. Sí que es cierto que hay centros que están más especializados, sobre todo del ámbito privado, y están más especializados en esto, y evidentemente con la colaboración de ginecología, que sería el primer el médico prototipo que ve como por primera vez a estos pacientes.
Doctor, para las personas con hematuria leve o con síntomas leves y tolerables, ¿qué es lo que se recomendaría?
Si son síntomas leves, yo recomendaría, eso es muy personal también, pero en general yo recomendaría tratamiento conservador, es decir, no ser agresivo. Si es una cosa que no es invalidante, que no afecta a la vida diaria, entonces tratamiento conservador.
¿Y si tenemos que ir a la cirugía, por ejemplo, en qué casos podrían ser los adecuados?
Dolor incapacitante, o sea, que le invalida a su vida diaria, o incluso cuando hay hematuria, pues evidentemente cuando necesitan a transfusiones por la hematuria o están incapacitadas.
¿Qué es la presencia de hematuria macroscópica?
La hematuria macroscópica es, como hemos dicho antes, es orina roja, es decir, cuando se mezcla entre la orina y la sangre, pues produce orina roja.
¿Una persona que tenga orina roja no tiene por qué convivir con el síndrome del cascanueces, no?
No, hay otros, de hecho es lo menos probable. Hay otras causas de hematuria microscópica, ya de enfermedades renales, por ejemplo, que se deberían descartar.
Es decir, que es un sumatorio de síntomas. Siempre lo intento decir en este programa para que no, porque no haya un síntoma, que haya una alerta.
De acuerdo. Efectivamente, el síndrome es una congestión de síntomas, el síndrome es una acumulación de síntomas.
¿Cuándo utilizarían ustedes, por ejemplo, el uso de una combinación de técnicas?
Nosotros habitualmente hacemos la embolización en aquellos casos que están invalidados, y hacemos la embolización como tratamiento de elección, porque la cirugía es más agresiva, ligar la vena, abrir por la paroscopia, y nosotros hacemos sobre todo el tratamiento endovascular en aquellos casos que son invalidantes, siempre explicando evidentemente que no puede ser, o puede ser que no mejore el 100%, sino que mejore el 70, 80, 90%, que en estas mujeres lo agradecen muchísimo.
¿A qué llaman ustedes stent?
Stein es un muelle, por ejemplo, en el síndrome del cascanueces, es, imagínese, un muelle que permite pasar sangre por dentro, pero que evita que colapse la vena.
Doctor, cuando hablamos de dolor, para comprender la gente, ¿de qué gradación hablamos? ¿Hablamos de un dolor incapacitante, invalidante? ¿Hablamos de un dolor? ¿Hasta qué nivel de dolor? ¿Cómo podemos
Yo siempre hago una escala numérica en mis pacientes. Les pregunto de 0, que es nada de dolor, a 10, que es el dolor máximo. ¿Qué dolor es? El dolor es una cosa subjetiva y también las personas soportan el dolor de una forma distinta de una persona u otra. Con lo cual, yo siempre les hago una escala numérica de 0 a 10 y cuántos días al mes tienen dolor. Y en función de eso acordamos, explicamos la cirugía y acordamos el tratamiento mejor a seguir.
Al final tenemos suficientes tratamientos paliativos, ¿no?
Sí, sería, sobre todo la palabra es paliativo, es decir, que no es curativo, es mejorar los síntomas, tanto el tratamiento médico como el tratamiento endovascular, en este caso, que yo creo que sería el de elección en los casos de incapacidad.
¿Puede llegar a haber anemia ante la hematuria?
Sí, sí, desde luego, de hecho es un factor que te indica más el camino a seguir de cara a la cirugía.
Es decir, que
endovascular.
Es decir, que hay, como si podríamos decir, enfermedades colindantes, ¿no?, a través del cuerpo principal del síndrome de cascanueces.
Efectivamente.
Doctor, tema psicológico, apoyo psicológico, ¿es una enfermedad multidisciplinar? ¿Qué tipo de apoyo necesitan estos pacientes?
Es muy importante el apoyo psicológico y sobre todo, lo comentamos un poco antes con agradecimientos que me mandaban, un poco escuchar y comprender esta patología. Piense que antes de que nos lleguen al cirujano vascular o al radiólogo intervencionista, que también puede tratar estos síntomas, han pasado por diferentes especialistas y es muy decepcionante para ellas que no le encuentren una solución. Por tanto, se debe tener mano derecha o comprender o escuchar para y el soporte psicológico es muy importante.
Aparte que por lo que hemos comentado antes, doctor, puede aparecer en la época de la adolescencia, que todavía incrementa más los problemas, ¿no? La propia adolescencia más esta enfermedad.
Evidentemente.
Madre mía. ¿Quién se porta mejor, los pacientes o los familiares? ¿Con quién hay que trabajar más?
Bueno, hay de todo, cada familia es un mundo, pero en general si tú escuchas a la gente, escuchas a los pacientes, normalmente no te encuentras sorpresas desagradables, ni mucho menos.
Doctor, cuando se produce una operación con reparación abierta, el pronóstico suele ser bueno, ¿no?
Sí, hay diferentes, como el síndrome de cascanueces es una de las cirugías abierta, es cambiar la vena renal de sitio, es decir, en vez de que pase por el ángulo ese estrecho, cambiarla de sitio, lo que pasa es que es una cirugía más agresiva, sobre todo teniendo en cuenta que es una patología relativamente benigna en el sentido de que, entre comillas, y eso lo pongo muy entre comillas, causa dolor, pero no causa una cosa de que te vayas a morir. Eso es muy importante porque es incapacitante, con lo cual tienes que valorar muy bien la agresividad de la técnica quirúrgica. Por eso las técnicas endovasculares se están imponiendo antes que la cirugía abierta.
Porque, por ejemplo, la colocación de un stent sería menos invasivo, ¿no?
Sí, mucho menos invasivo. Se puede hacer impercutáneamente, sin abrir la barriga, y al día siguiente te puedes ir para casa sin ningún problema, la mayoría de veces.
Pues doctor, la verdad es que un gusto. Qué bien. Hemos aprendido bastante sobre este síndrome y ha sido un placer escucharle y que haya tenido además, y se lo agradezco, la deferencia conmigo de seguir un guión para intentar entender todos un poquito este síndrome. Ha sido un gustazo.
Muchas gracias por su invitación, al placer es mío.
Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, pues General Rodrigo 7. Cacha Echeverría, cocido, 12 pavos, para salir cocido. Bueno, pues nada, que nos vamos. Vamos a poner un poquito de Islandia. Martes que viene, Investigadores por el Mundo. Buenas tardes.
En Gestión a Radio, Enfermedades Raras, con Antonio Armas. I'll throw